Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
América y Pachuca se han enfrentado 7 veces en series de eliminación directa a juego de ida y vuelta, con un saldo favorable para los Tuzos de 5 victorias por 2 de las Águilas. De las 7 series ante los azulcremas, los Tuzos ganaron en su casa 4 partidos, empataron 1 y solo perdieron 2. Si esta tendencia se mantiene el próximo martes, los dirigidos por Guillermo Almada tienen amplias posibilidades de llegar a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y dejar en el camino a los azulcremas. Es una realidad que Pachuca domina al América en instancias finales y se ha convertido en una bestia negra para los capitalinos.
Hubo años en donde América batallaba bastante para ganarnos, y el hecho es simplemente que el equipo jugaba bien, el equipo tenía una idea muy clara de juego, como lo tiene ahora, y creo que eso al América se le incomoda bastante. Un Pachuca que es dinámico, un Pachuca que es intenso a la hora de la presión, un Pachuca que te incomoda a la hora de que intenta jugar América.
La buena noticia para los azulcremas es que contando Liga y CONCACAF, el América ha marcado por lo menos un gol en sus últimos 6 partidos de visitante. Además de que en sus últimos juegos de visita en CONCACAF, primero derrotó por 3-0 a Chivas y luego aplastó por 4-0 a New England Revolution. América deberá salir a proponer en el Estadio Hidalgo para mantenerse con vida en el certamen de Norte y Centroamérica.
Bueno, al final es una obligación para nosotros tener que ir a ganar a Pachuca. Bueno, es verdad que nos sirve también 1-1 para alargarlo, 2-2 para pasar, pero sí, hay que ir a marcar, hay que ir a hacer un gran partido, y porque nosotros somos América, o sea, no nos podemos conformar con ir allí a por un empate, hay que ir a ganar el partido como siempre buscamos.
El último antecedente entre América y Pachuca en el Estadio Hidalgo fue en la jornada 7 del presente torneo, con victoria para los hidalguenses por 2-1. Sin embargo, en aquel partido los americanistas no pudieron contar con Sebastián Cáceres y Néstor Araujo por COVID. Para el duelo de este martes, los americanistas llegan con equipo completo y eso llena de optimismo a Andrés Jardine y compañía.
A partir de ahora, vamos siempre con aquello que pensamos ser lo más fuerte. Son todos partidos decisivos, para esto las rotaciones, pero la certeza de que América viene una vez más fuerte para las dos competiciones. Y
América deberá vencer a domicilio a una de sus bestias negras en instancias finales y demostrar por qué son el club más ganador de México y de CONCACAF.
Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. Eso es Fútbol Super Picante. Yo soy Álvaro Morales, el Guama, el Tuca, Mauricio y Ricardo. Bienvenidos y muy buenas tardes. Las Águilas del América se enfrentan al Pachuca. La vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF 1-1. Pachuca que en las últimas eliminaciones directas, o partidos de eliminación directa, ha caído contra los Tuzos. Solari sufrió, fue víctima de eso, y también Fernando El Tano Ortiz fue en su momento víctima de eso. Llegó Jardine y el torneo pasado, en fase regular, 4-0 las Águilas le clavaron a los Tuzos. Después, precisamente, después perdieron ese torneo y ahora, tras un empate, se viene la definición, lo último contra los Tuzos. ¿Qué va a presentar el conjunto de las Águilas del América? El mejor, César Caballero. César.
¿Cómo estás, Alvarito? Qué gusto saludarte, hermano. Esta noche se disputa la vuelta de las semifinales de CONCACAF entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca. Lastimosamente, de lo que más hemos hablado es de esta situación en la que el conjunto hidalguense tendrá que jugar esta noche frente a las Águilas y tan solo 2 días después, el jueves, frente a los Pumas en la ronda del play-in del fútbol mexicano. Por supuesto, hay muchísima molestia al interior del conjunto de los Tuzos. Ayer lo decía Guillermo Almada en la conferencia de prensa. También dejó claro que no fueron los Pumas los que se negaron a recorrer la ronda de play-in al día viernes, y decía Guillermo Almada que había otros equipos que no habían querido apoyar en esta situación. Bueno, te puedo confirmar que uno de ellos fueron las Águilas del América, que no quisieron mover las fechas. Entonces ahora el Pachuca tendrá que afrontar quizás hasta 3 partidos en los próximos 6 días, una situación que va a ser de alta demanda para el cuadro hidalguense. Así nos lo explica el preparador físico Daniel Hipata.
Esta semana se le juntan a algunos equipos situaciones como la que tú decías, ¿no? De tener que jugar martes, jueves y domingo con menos de 48 horas de recuperación. Y esto evidentemente no es el escenario ideal, aunque sí se puede afrontar de alguna manera, teniendo las estrategias tanto de rotaciones como de aceleración de los procesos de recuperación, y evidentemente se puede amortiguar y se puede llegar y abordar la competición de mejor manera. No es el ideal, obviamente los calendarios son perfectibles, obviamente la situación todos quisiéramos que fuera distinta.
Ahí las palabras de Daniel Hipata, quien tiene muchísima experiencia en el fútbol mexicano. Finalmente comentarles que ambos equipos planean repetir la misma alineación que presentaron hace 8 días en el juego de vuelta en el Estadio Azteca, y los dos equipos tienen una baja confirmada. Del lado del América, Néstor Araujo tiene un fuerte golpe en las costillas, estará por lo menos una semana de baja, mientras que del lado del Pachuca, la Chofis López no será tomado en cuenta porque se está recuperando de un problema muscular. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros, fuerte abrazo.
Bueno, ahí la situación. Ayer alguien se quejaba del formato de gol de visitante.
No.
Alguien se quejó ayer. ¿Quién fue, productor? El que se quejaba de que es una desventaja para el local, para quien cierra como local.
Pero no fue una queja.
Yo lo que digo es una ventaja para el que cierra de visitante.
Sí.
Yo siempre que eso existía en Liguilla,
pero si resuelves el partido
no,
de ida,
a ver, ahí te va. Yo siempre establecí en esa liguilla donde existía el criterio de desempate, si terminabas como líder, cerrabas de local. Y creo que sí hubo un técnico que fue Carlos Reynoso.
Al revés.
No, Miloc.
¿Fue Miloc? Bueno,
sí, invirtió.
Miloc en su momento, pero después no lo repitió Carlos Reynoso. Estoy casi seguro que sí.
Ahí sí, no me acuerdo.
Pero que dijo, a ver, yo.
Prefiero recibir primero y
recibir
visitar.
Eso te da derecho.
Claro, eso te da derecho a la posición, a elegir.
A elegir.
Y para mí sí sacas ventaja con este criterio de desempate cerrando de visita.
¿Por qué?
Sí, yo también coincido.
¿América qué necesita hoy?
Ok, pero ¿y Pachuca por qué no ganó por más?
No,
¿por qué no resuelves en la ida de una vez el asunto?
Sí, pero si tú ya sacaste los primeros 90 minutos,
ajá,
ya hoy como visitante,
sí.
¿Quién tiene mayor presión hoy?
La histórica América. Tú dices
No. Es que estás confundiendo la presión con la obligación.
Ajá.
La obligación es de América, pero la presión es de Pachuca.
Claro, es de Pachuca.
A ver, a lo que voy yo es, ¿y por qué Pachuca no resolvió meter más goles de visitante en la ida? O sea, ¿por qué no resuelve? A ver, este sistema de gol de visitante se hace porque en algún momento en la historia del fútbol los equipos ya ni se querían atacar.
No, porque se creyó que se hacían más atractivas las eliminatorias, porque se pensó que el equipo visitante no se iba a resguardar tanto y iba a ir a tratar de proponer.
Para mí sí es más atractiva, ¿eh? Para mí sí es más atractiva con el criterio del gol de visitante.
Pero es que el problema para mí, por ejemplo, es cuando el gol de visitante cuenta en una eliminatoria que se vaya a largue, que es el caso. Porque entonces ahí ya juegas, ahí sí claramente juegas media hora en desventaja. En el supuesto que se vaya a tiempo extra a la eliminatoria y cuente ese gol de visitante, porque ahí ya juegas media hora adicional al partido que no se jugó en la ida y tú tienes que defender que no te hagan ese gol de visita que va a valer doble. Esa sí es una desventaja.
Tenemos un ejemplo del equilibrio, porque él dice que no eres defensivo, equilibrado. Y sus equipos metían muchos goles porque tenía individualidades. Pero profesor, si a usted nada lo obliga a atacar y puede llevarse el asunto hasta penales, ¿se lo lleva?
No.
¡Qué chismoso!
No. Oye, pues te puedes reír, te puedes hasta...
¿Cuántas veces no gané?
Un tiro si quieres, mano, a mí no me importa.
¡Qué chismoso! ¿Cuántas veces se fue usted
hasta los penales contra América y contra Pumas?
¿Cuántos goles cayeron?
Es que el de Pumas sí cayeron un chorro.
¿Cuántos goles cayeron?
Ok, el de Pumas sí cayeron un chorro, profesor.
Qué buena final esa.
La de Seúl, la de Pumas Tigres.
Lo que reclamábamos del gol de visitante, ¿sabes qué? Es que con un mal día, híjole, se acabó todo.
Bueno, pues sí, eso sí. Pasa en cualquier cosa de la vida.
Que le pasó a América contra Pachuca, precisamente, en Liguilla.
Que ganó el partido.
Claro.
Entonces,
que el gol de visitante
lo mató.
Pero es que si no se encierran y se van hasta tiempos extras y penales.
No va a haber gol de visitante.
Ajá.
En la Coca Champions sí hay. Pero en el campeonato mexicano creo que se eliminó, ¿no?
Sí.
En el campeonato mexicano ya no existe.
En casi ninguna competición cuenta el gol de visitante.
En Champions tampoco existe.
Ahora, el gol de visitante no nos ha dado grandes partidos.
Sí, para mí sí.
No nos está dando grandes espectáculos.
Sí. Es la pimientita, ¿no?
Pues sí. Te obligas a atacar.
El ingrediente extra que le pones.
Te obligas a ir con todo, a no especular.
¿Así? En ese sentido, sí. O sea, por ejemplo, Pachuca hoy por lo menos tiene que buscar un gol.
¡Eso es! ¿Ves? Está. Hoy Pachuca tiene que buscar un gol.
¿Cuál es tu problema
sí,
entonces?
No. América también uno.
No.
América
sí o no.
América solo busca uno. No,
pero arranca obligado, el que arranca obligado a marcar uno es América. Pero va el 0-0 le da el boleto a la final a Pachuca.
Pero América va por uno.
Entonces no tiene presión América.
Estoy de acuerdo en eso. América va por un gol.
Pero es que América va
de arranque. Claro. El tema es que si América hace ese gol, Pachuca ya tiene que ir por dos.
Ok, pero ¿quién empieza con la presión? América.
A ver.
Otra vez me vas a querer cruzar como ayer.
No, si América marca hoy un gol,
Pachuca tiene que ir por dos para ganar el partido en 90 minutos, ¿sí o no?
Ah, en 90 minutos sí. En 90 minutos sí.
Si Pachuca
para ganar, sí. Sí, pero también tendría que ir por un gol para empatar.
Para empatar la serie.
No, pero aquí el caso
tú
es...
Tú dijiste, ¿quién está presionado hoy?
Espérame.
Es América, porque América primero tiene que marcar.
Si Pachuca hoy marca un gol.
Ajá.
América, ¿por cuántos
sigue
tiene que ir?
Sigue yendo por uno.
Por uno, sigue yendo.
Por uno para empatar.
Sigue, sí. Sí, pero bueno, piensa primero en empatar y luego en ganar.
Pero tú dices, tú vas por uno. El presionado es Pachuca.
Tú siendo América vas por uno.
No, el presionado es América porque es el que tiene que
hacer. Y si América mete ese gol, lo que decía Ricky, tú sabes en dónde está la presión.
Sí, lo
y si va avanzando el tiempo, va incrementando esa presión. Porque le hace América, el segundo al 80.
Sí, obliga otra más.
No hay manera.
Sí lo mete.
No, te obliga a dos.
Ok, pero si lo mete. Pero el que arranca evidentemente presionado, Rafa, es América, porque América tiene que hacer uno. América tiene que ir a hacer uno a fuerzas.
Sí, Diego, está obligado.
Ajá.
Porque si no lo consigue, el equipo que avanza a las finales.
Pues para mí no da ventaja cerrar como local con la regla del gol de visitante.
O sea, ¿cómo? No da ventaja cerrar. Estás como Imai. No da ventaja cerrar como local con el gol de visitante.
No da ventaja. Cerrar como visitante.
Pero no era.
Sí, estructuraste mal la idea. Me diste la razón. Otra vez, no te preocupes. No, de repente podemos estar de acuerdo.
O sea, tú dices, no da ventaja.
Estoy conectado.
Como visitante, es lo que digo yo. O sea, el cerrar de local.
O sea, tú sí dices que cerrar de local es ventaja al final del día.
Mi hermano.
Un par de niños. Feliz 30 de abril a los dos.
Tampoco.
Un abrazo. O sea, tú sigues manteniendo que es ventaja cerrar como local.
A ver, yo lo que me pongo es a la.
Yo creo que con el gol de visitante se pierde.
La aseveración de Mauricio me opongo yo cuando él dice: Pachuca es el presionado. No, el primer presionado es América. Porque tiene que hacer uno. No, ya que lo haga.
Si no lo consigue, no llega a la final.
Pero le resta ventaja a la localía el gol de visita. Es un poco.
Claro.
Le quita un poco de ventaja.
Pero si resolviste bien decir, la ida, ¿cuál es el problema?
¿Por qué estamos tan de acuerdo de este lado?
Son del sector del privilegio.
Habría que.
¿Cómo se la puse?
Del punto de vista que quieras ver.
Se identifican racialmente entre ustedes. ¿Qué sé yo?
Y del comentario que hicimos, que yo dije de mi loco, lo recuerdo muy bien. Y como dices tú de Carlos, ahí no lo recuerdo, se le podría preguntar a Carlos, ¿sabes por qué era esa política? Porque se sentía que del local tomabas la ventaja como para poder manejar el partido.
Para defenderla después.
Con la posición de la tabla.
O sea que, como es el arranque de los dos partidos,
claro.
Tu localía la podrías capitalizar mucho mejor sin tanta presión que el resultado.
Bueno, pero es que se ha visto un montón de veces. Habría que tenerla, no tengo el dato ahora, pero ¿cuántas series no se han resuelto en la vuelta ganando el equipo que arrancó como local primero? Es decir, el que va mejor clasificado, va de visita, pierde ese primer partido por la razón que sea y luego no es capaz de remontarlo en la vuelta por más local que sea. Hay un montón de ejemplos de eso.
A ver, puede haber ejemplos, pero la mayor cantidad de títulos en la historia de los torneos cortos han quedado entre el 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3, o sea, sí te da cierta ventaja el tener la localía.
La posición en la tabla para definir ciertas eliminatorias.
Sí, bueno, pero el ejemplo más claro de esto es ese Pachuca que recién recuerda a Rafa. América le ganó a Pachuca y no lo alcanzó por un gol de visitante que marcó Pachuca.
El 4-4 global.
Sí.
Ese fue el primer torneo de Solari, si mal no recuerdo.
4-3.
Fue la primera liguilla de Solari, si mal no recuerdo. Profesor, ¿usted le gusta el gol de visitante o se opone?
No.
Se opone. ¿Le gusta la posición en la tabla como el campeón?
Me encanta.
Ah, es así.
El número uno es padrísimo.
Defender un gol. Y como esa final.
Marcamos uno y luego.
No defendemos.
Y no se durmió Real Madrid el otro día contra esto. No,
porque lo estaban bombardeando, profesor. Bueno. Lo estaban dando.
No le dieron chance.
No, pero ahí sí, Ancelotti tuvo más que tú.
Qué bueno.
Este torneo fue muy, muy competitivo.
El objetivo era el liderato, esto sí.
Hoy logramos un objetivo que era uno de los que nos propusimos antes de iniciar el campeonato.
Fue la verdad que muy lindo esta primera fase regular. Lo vivimos intensamente.
Un balance ahora de todo este semestre, sin contar lo que pueda venir ahora, es que es muy bueno.
Conforme no, pero sí con buena vibra, con buenas sensaciones para lo que viene.
Bueno, fracaso, no hay que tenerle miedo a las cosas. Un mal torneo, un desastre de torneo.
Desde el primer momento siempre sentimos esa energía y esa buena vibra que se respiraba dentro de la noria.
Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno.
Pero la certeza de que América viene una vez más fuerte para las dos competiciones.
Es momento de hacer una revisión de lo que nos ha dejado la fase regular, la decepción, la sorpresa, el mejor equipo, el peor equipo y el MVP. Si hasta abajo dice ahí MVP. Bien, vamos señores, entonces, a ver, Rafa, en temporada regular, ¿quién fue para ti la decepción?
Está repartida.
Pues dame tú. ¿Entre quién y quién? En una vez pones tú uno y yo pongo el otro.
Pues mira, por supuesto está Puebla.
¿Puebla te decepcionó?
Es que 5 puntos.
Bueno, 14 derrotas. Sí, pero y bueno. El torneo pasado se calificó con Carvajal.
Sí, sí, sí.
Entonces, Puebla. Puebla. Puebla, para Rafa Puebla. Tuca.
León.
Sí.
Sí, yo también.
León. Ricardo.
León.
León.
Sí, por plantel, lo que pasa es que tienen más herramientas que Puebla. Sí, León.
Sin León, duda. Dices tú.
León tiene más herramientas.
Sí. Mira, ¿cómo eres, Mauricio? Porque le sugeriste la idea a Rafa.
Es que el segundo de Rafa.
Y él dijo, sí, Puebla.
No,
y no,
pero
tú le dijiste León.
Pero es que el segundo de Rafa era León. Él dijo que okay. Dividida y por eso yo me fui con León.
A ver, sorpresa. ¿Quién le sorprendió en este torneo?
Necaxa. Querétaro.
¿Necaxa, Rafa? Sí. ¿Tuca?
Cruz Azul.
Sí, claro.
Ah, caray.
Ah, pero bueno.
¿Sí? ¿Cómo que
bueno,
no?
Bueno, por ser sí. El segundo.
No. Primer torneo de Anselmi. Sí. El proyecto va empezando Iván Alonso. De lo que venía Cruz Azul.
Ajá.
Sí, no, para mí Cruz Azul.
Querétaro.
¿Querétaro?
Sí.
¿Ricardo?
Querétaro.
¿Los dos? ¿Querétaro? Ay, Richie.
Que Richie, ¿cómo que los dos?
No, él no dijo nada. No sé ni
yo
qué.
Yo dije Cruz Azul.
¿Cruz Azul? No, ok, el azul, igual que el profe.
Y no es Richie Mau, ¿eh?
¿Qué es?
Mau y Ricky.
Ah, perdóname, disculpe.
Cruz Azul quedó en segundo.
Segundo, claro.
Por delante, okay. ¿Viste?
Guau, 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 de veras.
¿Qué? ¿A quién los aplausos?
A Cruz Azul.
A ver, mejor equipo. ¿Hay duda? ¿Hay duda de quién es el mejor equipo? No. ¿Profesor, hay duda?
América.
¿Hay duda?
De crisis, tranquilo.
De fase regular. Solo 2 derrotas, calma, 10 victorias,
calma,
35 puntos. Tranquilo. América.
Déjame, tranquilo, ¿no?
Tranquilo, deja pensar.
El AME. ¿Tuca, América?
¿De qué estoy pensando? Pregunta Ricardo. Estoy pensando.
Sí, América.
Mau.
Sí, sí.
El mejor equipo fue el América, no hay. De eso no hay duda. Profesor, ¿qué está pensando?
Bueno, o sea, no voy a discordar con mis compañeros, América.
Ok. Ah, caray. Híjole. Esta va a estar buena. Peor refuerzo. Peor refuerzo.
A ver, si quieres, no es culpa suya, lo que pasó, se evidentemente, lesionó, pero por la expectativa.
Se lesionó.
El Toro Fernández.
Ah, yo pensé.
El Toro Fernández.
¿Qué ibas a decir tú?
El peor refuerzo.
Que también se lesionó, por eso digo, no es culpa suya. No. Pero la expectativa era altísima en Cruz Azul.
Pero no seas malo, con alguien que se lesionó. No,
por eso, pero a ver, estamos poniendo todo sobre la mesa. El Toro Fernández, o sea, la apuesta de Cruz Azul con el Toro Fernández, lamentablemente, por un tema de lesión, no funcionó.
Extra,
no
extra. Funcionó. Mau y Ricky se están peleando.
O sea, si es por lesión.
Sí, es muy injusto ponerlo como el peor refuerzo.
Claro. Un partido jugó. Sí,
a ver, pero mira, ahí hay una casilla que dice, Mauricio, tú pon el que tú quieras.
Cuando Mau y Ricky discuten, la vida pierde.
Sí, no, pero a ver, ¿qué se espera de ti si también a Pietra lo destrozas, si es tu amigo? En fin. A ver,
o sea, me cuido las espaldas.
Bruneta al principio decepcionó, pero
sí,
luego.
Sí, pero después mejoró.
No, cumplió.
Repuntó.
No, pero aparte arrancó haciendo goles.
Ok. Sí.
Hizo dos goles luego.
A ver, Mauricio, peor refuerzo.
No, a ver, Rafa.
Que
Rafa
también dijiste que se lesionó.
Es que yo tenía.
¿Chicharo?
Yo pensé que ibas a decir Guardado.
Para darte un llegue.
Pero, Ricky, ¿no dijiste Chicharo? Sí me sorprende.
Para variar, yo pensé que Ricky.
Porque luego me van a decir que siempre es lo mismo.
Siempre eres anti-Chicharo.
Yo pensé que Ricky iba a decir Guardado. Yo no me atrevo a decir Guardado o Chicharo. Pero lo de Guardado por la mala suerte. Y lo del Chicharo, la verdad es que todos esperábamos.
¿Más?
No. Esperábamos que...
No, es que yo no esperaba nada, por eso para mí no es...
Hasta el próximo torneo explotara.
No digo nada del Chicharo porque el rendimiento del Chicharo...
No es
esto, o sea...
No es para este torneo.
Ni para el que viene, ni para el siguiente.
Bueno, yo pienso que para el siguiente...
Ay, profesor.
Sí. No. Para el toque...
Entonces, Mauricio, ¿Chicharo?
Pero faltan Rafa y...
Pero dale, ya te metiste. ¿Chicharo o Guardado?
No, ninguno de los dos.
Entonces, ¿quién? Injusto.
Va a decir el Toro, como yo.
Sí.
No, es que cuando hay una lesión de por medio no puedes decirlo.
Pues ya lo dijo Ricky. ¿Y te vas a contradecir a Ricky? Sí. ¿Quién es el peor refuerzo?
No, también lo de Guardado es lo mismo. Sí. Guardado tuvo la lesión.
A ver, el MVP América... lo tengo claro, fíjate.
Y Chicharo, pues también.
Pero tienes que contestar primero el peor refuerzo.
América contrató a Dil Rosum, le funcionó. Cruz Azul contrató al Toro Fernández, se le lesionó. A Piovi, a Kevin Mier. Mier lo ha hecho muy bien.
Muy bien.
¿A quién más?
Y Piovi más allá del arranque, sobre todo en ese primer partido con Pachuca, sí, ¿no?
Rayado, sus refuerzos impecables esta temporada. Brandon el Corcho Vázquez, Rodríguez bien. Y Brandon Vázquez.
Bruneta quedó de ver, pero después mejoró.
Se lesionó.
Sí.
Bruneta empezó mal, pero después mejoró. Pero
mejoró.
¿Pueden los cuatro decir un nombre,
Cowell
por favor?
¿Es el peor?
No.
Pues sí tendría que ser el Toro.
Digan uno, da igual.
¡Chicharo! La expectativa sobre el Chicharo. Sí, la expectativa sobre el Chicharo era muy grande.
Pero el Chicharo, ¿de verdad esperabas que este torneo, que este torneo fuera distinto?
Apúntate a ti al Chicharo.
Pues voy a tener que poner caigan. A CH. Pues sí. CH. CH. Profesor, Rafa.
Chicharo,
dijo Rafa. Ahí está. Profe.
Yo estoy buscando un jugador que causó mucha expectación.
Claro.
Cuando se le contrató.
Claro.
Y no, ni jugó.
Claro.
Y no
hizo nada. Es que
Chicharo, y en un estadio, ¿no es causar expectación eso? Sí,
¿Por qué no lo pusiste?
Pero sabemos perfectamente que venía una rehabilitación y que este torneo.
Claro, se veía hacer también, pero el argumento sería el mismo que se lesionó por la expectativa con la que llegó a Pumas, Funes Mori.
Se lesionó.
Pero pues, por más que te doy pistas, no te gusta ninguno.
No pase.
Paso.
No.
Sí, yo también.
No, si entonces se los elijo yo.
Yo paso.
Entonces se los elijo yo.
Vivimos en un país demócrata.
Se los elijo yo. Al Tuca Funes Mori.
Exacto.
No, hombre, yo no dije nada de Funes Mori.
Entonces no pase y diga.
Yo no.
Y ni modo. Y Mauricio le voy a poner Funes Mori también, para que esté parejo.
Oye, ¿cómo ves?
Ya, para que se pare.
El MVP lo tengo claro, ¿eh?
MVP, lo tienes claro. No vas a tener que ir el Piojo Alvarado.
No.
Ah, bendito.
A ver, Rafa, ¿quién es tu mejor jugador?
A ver, Antuna, Cambindo, Viñas, Malagón, Rondón, Idrisi.
Malagón.
Malagón,
¿esa ya es tu respuesta?
Diego
Malagón,
Valdés.
Para mí es el MVP.
¡Bravo! ¡Bravo!
Malagón.
¡Bravo! ¡Está abandonando el ochoísmo y se está viniendo al malagonismo! ¡Bravo! 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 Mira, si traicionas a Pietra, a Ricky, que no traicionaras a Guillermo Ochoa.
No he traicionado ni a Pietra, ni a Ricky, ni voy a traicionar Mauricio. A Guillermo.
Malagón. Ah, pero espérate, pero MVP, Malagón. Sí, Malagón. Malagón. Voy igual. Malagón.
Idrisi,
dice Rafa.
No, nunca habíamos coincidido tanto, Morales.
Idri, sí.
Me estoy Tuca. Preocupando.
Rondón, tanto miedo Idrisi, te dio la plática.
Tanto miedo.
No, ¿Qué dijiste?
Pues lo condicionaste con la plática en los cortes comerciales. Está muerto de miedo, ya quiere decir lo mismo que dices tú.
Con la plática. Ok.
Claro.
Ricardo. Antuna, 8 goles.
No, por Idrissi. Por la adaptación en el primer torneo me voy a quedar con Rondón.
Rondón.
Estaba Rondón. Entre Rondón y la regularidad de Fidalgo, que a mí me sigue pareciendo un fuera de serie, ¿eh? Pero voy a decir
fuera Rondón. De serie, la prensa criolla. Luca.
¿Y Diego Valdés nadie?
Al profesor.
Yo antes que Valdés hubiera dicho Fidalgo. Mira, bueno, tú dijiste el arquero antes que Valdés.
Oh, sí.
Por lo cual tu equipo está en la posición que está por él.
Por Malagón. Bueno. Pues sí. Las primeras fechas con Aves.
No primeras, ¿eh? No llega a primeras. Todo el torneo.
Malagón.
Hoy llega empatado el partido de vuelta por Malagón.
Por Malagón.
La que saca.
Sí.
Oh, no.
No sé.
Fecha 1 contra Tijuana, 4-6, el atajadón.
De 17 partidos.
Ahí, aislado.
Malagón influyó todos en el marcador.
Sí, sí, Magón, ya lo sé, pero.
De acuerdo.
Nunca tuvo otro zapatazo. De acuerdo. Sí.
Premio especial para Antuna, nunca había tenido un torneo. ¿Así?
No, para el Piojo Alvarado también.
¿Para el Piojo Alvarado qué? Por Dios.
No, no, ¿cómo no, hombre?
No, hombre, ¿qué? ¿Qué, Rafael?
Genera mucho más fútbol.
¿Y Antuna?
Hombre.
Hombre, al volver, venimos con los Pumas. Hicieron mejor temporada regular con Lema que con el grupo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos, Alvarito. Fuerte abrazo a compañeros en la mesa de fútbol picante. El equipo de Universidad Nacional concentrado al 100% en esta primera ronda de play-in ante los Tuzos del Pachuca. Van a jugarla el próximo jueves y ayer hubo mucha controversia en torno a los horarios, a qué día se iba a jugar esta ronda eliminatoria. Sin embargo, a mí lo que me comparten es que el grupo que dirige Gustavo Lema está concentrado por completo en el aspecto deportivo y dejaron estas decisiones en manos de los dirigentes, de la gente de pantalón largo, y ellos hacen caso omiso del tema de horarios, de si son una ventaja o desventaja para los Tuzos del Pachuca, este calendario que van a enfrentar. En cuanto a partidos esta semana, bueno, el equipo universitario se enfoca únicamente en dar su mejor versión en los entrenamientos y en conseguir el próximo jueves en esa visita en el Estadio Hidalgo su boleto a la liguilla del fútbol mexicano. Intensidad en cada uno de los entrenamientos, desde el domingo arrancó esta preparación del equipo que dirige Gustavo Lema. Mañana se espera que haya atención a los medios de comunicación por la mañana, después una práctica puerta cerrada en las instalaciones de cantera y entonces sí, ya el viaje a Pachuca para hacer frente de este compromiso del play-in. La única baja por parte del equipo universitario, la del zaguero mexicano Ricardo Galindo. Fuera de ahí, equipo prácticamente completo por parte de Gustavo Lema para buscar esa hazaña, buscar sellar su boleto a la liguilla del fútbol mexicano y que puedan instalarse en la ronda de cuartos de finales. La información, compañeros, regreso con ustedes.
El cierre del torneo, Pumas en el Clausura. A ver, jornada 13, 0-0 contra Cruz Azul. Le ganan a Mazatlán 4-0. Le ganan a León 1-0. No le marcan un penal a León, si mal no recuerdo. Contra América ganan 2-1, gracias al pésimo arbitraje de Fernando Guerrero. Y contra Querétaro no le marcan 2 penales a Pumas. Una mano de Natán y una falta de Benevendo. Y terminó eso 1-1. ¡Ah, caray! A ver, ¿es realmente la defensa de Pumas algo que pueda servir de esperanzas para la liguilla, Rafa? Hablan mucho de Lisandro, hablan mucho de Natán. ¿Tú los ves como una defensa sólida?
De su racha tienen 3-0, pero con bastante fortuna, ¿eh?
Sí.
Ha sido
muy irregular. Por ejemplo, el partido que ganan en Mazatlán, el resultado para nada corresponde a lo que fue el partido. El partido que sacan en Querétaro es de casualidad, porque Querétaro les podía haber hecho tranquilamente 2 o 3 goles seguro más. Entonces, no, la verdad no lo veo tan sólido en el tema de defensa, incluso siendo buen portero, como que ha perdido un poco de confianza González.
Sí, no ha sido su mejor torneo el de González. A ver, profesor, la defensa de Pumas, 22 goles en contra. América, 12 goles. Cruz Azul, 14 goles. Monterrey, 19 goles. Pero Pumas sí supera los 20 goles. ¿Realmente es una defensa sólida?
Sí, bien, Álvaro, habíamos platicado. Si Pumas quisiera intentar algo, tenía que ganar un partido clave, que era contra el América.
Ajá.
Y dijimos que debería de ganar en base a mantener el cero en contra. O sea, la verdad, recibe el gol y después Pumas reacciona y sí, todo eso. Sí, sí. Pero yo creo que el trabajo defensivo colectivamente que hizo Pumas contra el América ha sido el mejorcito. ¿Estás de acuerdo, Rafael? ¿Están de acuerdo? Total. Ya después los otros, aunque sacó empates, sacó triunfos, la sacó con pinzas, de veras, con pinzas, más por equivocaciones de los rivales que por aciertos defensivos.
Y el tema también es si es que estos dos centrales están juntos, porque luego ese torneo
se
hacen expulsar y no están al tiro.
Bueno, pero esta última racha, o sea, cerraron... Sí, jugando casi todo el tiempo, ¿no? O sea, como que nos quedamos con ese arranque de torneo en donde empezaron las expulsiones y tal, y lo arrastramos, pero hace rato que ya están los dos, ¿no?
Ahora, ¿en qué están puestas las esperanzas? ¿En su ofensiva o en su defensiva, Mauricio?
No, a mí sí me gusta cómo trabaja en defensa. Es cierto que han habido rivales como el último, como Querétaro, que le hicieron mucho daño y que por fortuna terminan encontrándose el empate, pero me gusta cómo trabajan tanto Lisandro como Natán. Luego lo de los laterales, tanto Monroy como Benevendo, creo que cumplen con la función que se les pide. Y para mí es muy importante en ese funcionamiento defensivo lo que te aporta Caicedo. O sea,
y en ofensiva no tienen nada que ofrecer. Porque Memo Martínez estaba y luego chao.
Lo que pasa es que en ofensiva yo soy un equipo más irregular.
Memo Martínez estaba bien.
Depende mucho Funes Mori. Del chino, ¿no?
Depende mucho que el chino esté bien. Piero Quispe tiene lapsos de partido. Cerró mejor el torneo de cómo empezó.
Sí, pero no ha explotado.
Pero no termina por ser
Salvio
el mejor.
Arrancó muy bien.
Y vino a menos.
Y el otro día que entró de cambio, bueno, con todas las facilidades de Querétaro, porque hasta se quitaron.
Fíjate nada más, permíteme nada más esto.
Como estaban amonestados los dos centrales.
San Luis les clavó 3. Necaxa les clavó 2. Tigres les clavó 2. Chivas les clavó 3, Monterrey les clavó 3, Tijuana les clavó 3, Toluca les clavó 3. O sea, tienen varios partidos de a 3 goles en contra.
Sí, y esos que fueron la mitad de la temporada, más o menos, no estaban Lisandro en ataque.
¿Por qué?
Sí, por responsabilidad de ellos.
Por irresponsabilidad de ellos. Ahora, su gran victoria acá, el 3-0 contra Puebla, un 3-0 contra Santos y un 4-0 contra Mazatlán. Solamente 3 de altas.
Y del Mazatlán, antes de la expulsión, iba a 0-0.
Expulsión, expulsión, profesor. Más adelante, Sports Center. La Champions arranca las semifinales. En NBA, Lakers y LeBron eliminados. No se pierdan Sports Center, radio y canal en pantalla.
Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. De último momento, Miguel Herrera y la directiva de los Xolos de Tijuana han tomado de común acuerdo la decisión de separar sus caminos. El Piojo no seguirá rumbo al torneo Apertura 2024 luego de que los resultados no acompañaran al proyecto del técnico mexicano de 56 años en esta su segunda etapa al frente del conjunto fronterizo. Apenas 10 victorias, Álvaro, en 47 partidos oficiales contando la Leagues Cup y por supuesto el torneo de Liga MX. Llegó el 10 de febrero del año pasado, en 2023, tenía mucho tiempo para enderezar el rumbo en ese torneo clausura 2023, pero quedó fuera de la fase final. Le ocurrió lo mismo en el Apertura y ahora en este clausura 2024 la misma suerte, pero además Tijuana ha tenido que pagar la multa de la tabla de cocientes. En esta temporada 2023-2024 lo hace en el último lugar general, es decir, el equipo que menos puntos ha sumado y con ello ocupa el lugar 18 en esta que es la tabla de cocientes, la tabla del descenso, y desde luego esto ya no podía sostener el proyecto del Piojo Herrera. Las fuentes me han confirmado que el día de hoy Miguel se despidió del staff, de la directiva, de los jugadores en Tijuana y no seguirá el Piojo entonces de cara al siguiente torneo. Veremos cómo se reestructura el equipo comandado por el presidente y dueño Jorge Alberto Hank. Les mando un gran abrazo, regreso con ustedes al estudio.
Miguel Herrera entonces, según información, no va a continuar.
Se veía venir.
Yo creo que...
Aparte, ¿sabes qué? Perdón.
¿Pero él se va o lo, no. o lo van?
Y muy doloroso
no se va.
El cierre con Tigres y goleado.
Ah, y que venía de dos victorias consecutivas y viene la goliza.
Sí, pero con Tigres, que fue con el que tuvo diferencias ahí, su salida.
Yo ayer decía que Miguel se tenía que ir de Tijuana, que se estaba hundiendo ahí.
Yo creo que Miguel renuncia.
Yo también creo.
Yo creo que es mutua, ¿no?, la salida. Yo creo que tampoco se plantearon la continuidad de Miguel Herrera, ¿eh?, en la directiva.
Es que había reportes de que tenía contrato y de que querían que continuara.
La verdad, si lo hizo...
Contrato era hasta el 2026.
Hay que felicitarlo. De veras.
Vaya.
De veras que sí.
Ahora, creo que le vendría bien un cambio de aires, ¿eh?, a Miguel. A mí me parece que los últimos proyectos en Liga MX no le ha ido nada bien.
Tijuana fue el que no le fue bien.
Pero un cambio,
Tigres.
Pero un cambio de aires.
Semifinales, ¿no?
Yo, no, estaría interesante.
Pero la expectativa. ¿Cambio de aires a qué te refieres?
Ahí cerquita en San Diego, del otro lado.
MLS.
Sí. Del otro lado.
¿Cómo?
De país, sí.
¿Que va a ser el técnico de San Diego?
No, no digo que vaya a ser, pero no sería nada mal proyecto cambiar de aire, soltar un poquito, irse a dirigir a MLS.
O ¿sabes qué? Por ejemplo, a Costa Rica. Que en algún momento...
Sí, pero eso ahí sí, yo creo que Miguel selección. Va a sentir que da un bajón muy importante. Yo no lo veo dispuesto a eso.
¿O a la selección?
Pero son exigentes ahí, ¿no?
Tú dices a la Liga de Costa Rica, Rafa.
Y a Mario García lo contrataron y ya lo cesaron.
Sí, pero yo creo que para el currículum de Miguel Herrera sí es descender, ¿no? Ir al fútbol de Costa Rica, con todo respeto.
Pero la MLS yo creo que no es una mala opción, ¿eh? Para mí.
Ahora, la MLS, hasta el momento ningún entrenador mexicano en la MLS, ¿no?
No. Qué raro, ¿eh?
No, Pineda, Gonzalo.
Ah, claro, Gonzalo Pineda. Claro,
y el que era auxiliar de Jürgen Klinsmann, ¿no?
Tienes razón. Y bueno, como auxiliar Efraín Juárez en su momento en Seattle. Sí.
Sí. A ver, ¿qué pasó con Miguel y con los Xolos? ¿El problema fueron los Xolos o fue Miguel Herrera?
Pues no tenía tan mal equipo.
Yo sí creo que este equipo de Xolos en las últimas temporadas se ha equivocado en el diseño
del plantel. Ok.
Para mí sí, temporada tras temporada lo ves cojear en alguna de las posiciones.
Hablan posiblemente de mucha interferencia de un promotor o algo.
De Bragarnik.
Que esto, el otro, que casi arma, bueno, son rumores, ¿no?
Ajá.
Que casi arma el plantel y esto. Se me hace raro, pero bueno, son rumores.
¿Qué cree usted que le pasó a Miguel Herrera?
Yo creo que nunca encontró la conjunción ese, ¿no?, de sus jugadores. Parecía que unos jugaban a una cosa, otros jugaban a otra. No se veía un equipo, la verdad.
A ver, acusan mucho a Miguel de la conformación de su cuerpo técnico. Sus detractores lo acusan de la conformación de su cuerpo.
Yo creo que también tiene que hacer un cambio ahí, Miguel.
Ahora, tuvo un comportamiento en algunos partidos hasta extraño. En Toluca, el primer tiempo, muy buen primer tiempo. El segundo tiempo, un desastre.
Sí.
Pero parecía otro equipo.
Ahora, ¿qué equipo de México pudiese tomarlo rápidamente?
La América.
Monterrey, si no queda campeón.
La América.
No.
Si Monterrey no queda campeón en CONCACAF o en Liga, Miguel... Llegó dos finales con Monterrey.
No, yo lo que dice Ricky creo que puede ser el camino.
Sí, yo no lo veo.
MLS. Retiran candidatura para el Mundial Femenil. México y Estados Unidos retiran de manera conjunta la candidatura para el Mundial Femenil 2027 y se van a centrar en el proyecto del certamen, pero para 2031. ¿Esto es bueno o malo, Ricardo?
Pues a ver, yo creo que habrá que formar bien el proyecto, pensarlo mejor, estructurarlo. Quiero pensar que tiene que ver con eso la idea, con tampoco quererlo juntar con la candidatura del 2026, ¿no? Dar un poco de aire al asunto y luego ver qué puede venir,
¿no? Dice, la candidatura nos exige la misma inversión que el torneo masculino. El Mundial 2026 nos permitirá aprovechar lecciones aprendidas, así poder organizar un torneo récord para 2031.
Estaba muy pegado, ¿no? Siento, para hacer 26 y luego 27 el femenil.
A ver.
Y aparte ha ido cobrando interés en la Liga Mexicana del fútbol femenil.
Bueno, Toluca, Tijuana, 2-1.
Y dar un margen de tiempo para que se fortalezca más todavía.
Claro, claro.
Yo creo que sí es prudente.
El tema es, ¿se va a fortalecer más de aquí a ese entonces?
Sí, yo creo que sí.
Dos.
Yo creo que en dos, tres años, si no fortalece, ya no te metes a la candidatura como ahorita. Ahorita yo estoy de acuerdo, o sea, sí. no tiene caso.
Tigres, 3-1. A Necaxa, en el Universitario. Qué buen gol. Y este, también muy bueno. Y el que viene. ¡Ah, qué buen gol! 3-1. 3-1. Y descontó Necaxa, Mauricio.
A ver, este mano a mano, mejor todavía.
Muy bueno.
Muy buena definición.
Muy buena definición, porque ya si la fallaba era un osote. León Santos, 4-0. ¿No hay mano ahí? No, no. ¡Ah, qué trayazo! Como decían en la calle, cañonazo no se vale.
Qué vale fuerte. De cerquita no vale fuerte, ¿no?
De cerquita no vale fuerte, sí, de cerquita no vale fuerte, sí. 0-0. 2-0. Más tarde. ¡Ah, qué bien colocado!
Llama la atención la poca asistencia ya en cada uno de los estadios, ¿no? Porque cuando esta liga surgió, había mucho mejores entradas.
Y extraño porque el nivel futbolístico ha subido de cuando empezó bastante.
A ver, las Bravas vencieron por la mínima las Rayadas allá en la frontera.
Es un buen triunfo para las Bravas.
Sí. América Pachuca, 6 goles. 4-2. A ver, el estadio de la Ciudad de los Deportes. Es el estadio azulgrana, azul y azul crema.
Que Pachuca es de esos equipos que trata de pelear con el tema de América, de Tigres, de Rayadas, de Chivas, ¿no? Ahí está, y esta es una victoria muy importante en ese sentido.
Golazo. ¡Ah, qué buena! ¡Uy, apenitas, sí! Apenitas, de Katy. ¡Ah, golazo! ¡Golazo!
Katy Killer.
Katy Killer. ¿Acá? Uf, por abajo. La tabla general, Tigres, Pachuca, Rayadas, América. Chivas, León, Juárez, Pumas. Eso en el clausura 2024. Pausa, venimos con
y ahí creo que calificamos.
Johan Vázquez asistió y consiguió la salvación con el Genoa.
Una gran temporada de Johan Vázquez, ¿eh? Jugando como lateral, jugando como central, en línea de tres. Muy bien, Johan. Tuve la oportunidad de platicar un buen rato con él en la pasada fecha FIFA.
¿Qué te dijo?
Muy, muy centrado, ¿eh? Muy bien.
Okay.
Con los pies bien puestos en la tierra.
En su segundo torneo con el Genoa, 33 partidos, 28 como titular, 2.492 minutos, cuarto del equipo. Marcó un gol, además dio una asistencia, 356.
El gol se lo hizo al Milan, en el campo del Milan, un golazo.
¿Y con Montes qué pasará?
A lo mejor no continúa ahí. ¡Ah! Rodolfo Cota, son las atajadas, nada más. De frente, de frente.
Muy buena, ¿no? Igual que Johan, dos descensos. Sí.
A ver.
Oh, sí, claro.
¿Qué, Ochoa?
Con el español.
Camilo Vargas, esa iba 2 centímetros afuera de su rango de cobertura. Por eso es una gran atajada.
Es un atajadón.
Sí, atajadón. A contra. Después se tragó el gol, la verdad. Querétaro Pumas. Julio González. Muy bueno. A la Rafa Puente. A la Rafa Puente.
¡Rar! Valiente, Rafa.
Es raro ver ya porteros.
Como tú.
Hacer este tipo de cosas. Sí, de verdad.
Sí.
Porque ahora es mucho más el achique y el aguantar. Más que intuir y dar lectura a la jugada.
Lucas Radecki, el gran burro finlandés. Lucas Radecki. Luego esta, a ver. Nubel.
12.
Esa es.
Y la reacción, mira.
Muy buena. Con rodilla en tierra.
Uf. Es como si lo merecía el Leverkusen, ve lo que generaba.
Hubiera estado el Tuchel y metía el gol. ¿Quién clasificará a la final de la Champions Cup? ¡Uy! ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¡No!
¡Parejito los gallos!
Que se comprometa la afición, ¿no? Que siga abierta. 50-50.
Pero es un pésimo resultado. O sea, tiene que calificar uno de los dos. No puede quedar 50-50.
Se votaron 500.
Bueno, si quieren, 500, nos quedamos 50. Un rato más para vota que siga la votación.
Y vote uno más. 5 minutos más le damos y a ver, y ya, a ver, a lo mejor desbalancee.
Hay que ver ese voto por voto.
A la primera desbalanza, ¡pum!
60-40, América.
60-40.
Yo les dije que estaba parejo.
60-40.
No, no, 30-70.
¿Tu ganazo?
50-50.
Ay, profesor. Rafa.
¿Igual?
Gracias.
No, pero no se puede porque Ricky tiene que ganar al...
Ah, entonces.
Guama.
No estoy mal, ¿verdad?
A gente y a usted.
Eso.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.